Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es las cartas de presentación dentro del proceso de búsqueda de trabajo.
Hola a todos, este es un tema muy importante que forma parte esencial del proceso de búsqueda de trabajo en los Estados Unidos y en algunos otros países también. Yo voy a hacer referencia a las cartas de presentación durante el podcast como cover letters. Ese es el nombre en inglés. Quiero que manejemos esa terminología mejor para que nos acostumbremos y se me hace un poquito más fácil manejar el tema desde ese punto de vista. Bueno, primero que nada quiero recordarles a muchos de los oyentes nuevos de Better Vida, yo llevo más o menos unos 13 años trabajando, ayudando a profesionales inmigrantes a rehacer su carrera profesional acá en los Estados Unidos a través de una organización sin ánimo de lucro muy bonita, con esa misión precisamente de no solamente ayudar a los inmigrantes, pero también a los refugiados y a los asilados. Y por eso mismo tengo muchísima confianza en este tema y pues a la vez un conocimiento amplio al respecto. A ver, en Estados Unidos cuando se solicita un trabajo, normalmente lo que todos sabemos es que tenemos que enviar un resumen o una hoja de vida. Esta información de los trabajos generalmente se obtiene a través de algo que se llama una descripción del trabajo o un job description por su nombre en inglés. El job description básicamente es una descripción detallada de todos los requisitos que el trabajo tiene y digamos como de las habilidades, de los conocimientos que la persona que lo va a realizar debe tener si quiere solicitar ese trabajo. Entonces, cuando uno dice en Estados Unidos, yo voy a buscar trabajo, uno básicamente lo que hace es, digamos, meterse a páginas de internet o a empresas directamente donde uno quiere trabajar. Generalmente se mete a la parte que se llama carreras y ahí en carreras encuentra uno el listado de trabajos. Ese listado de trabajos básicamente lo que tiene es un documento que se llama, lo que acabo de decir, el job description o la descripción del trabajo. Y esa información se hace supremamente importante porque es como la hoja de ruta con la que uno solicita ese trabajo. Básicamente, uno lo que hace es que acomoda el resumen a ese job description y lo mismo el cover letter, que es el tema del que quiero hablar hoy y del que quiero que todos tengan un poquito de más conocimiento. Recuerden que Better Vida tiene dos podcasts concretamente con respecto a resumen, que son los podcasts número 5, todo acerca de la hoja de vida en Estados Unidos, y el número 28, preparación de la hoja de vida y errores más comunes. Generalmente, cuando se solicita un trabajo, lo que más las empresas piden es, obviamente, pues que uno mande un resumen, pero en muchos casos y en muchas industrias, ese resumen debe ir acompañado de un cover letter. Es muy importante que miremos en esas aplicaciones y en esas solicitudes que a veces las empresas ponen el cover letter como opcional. Mi recomendación siempre es que cuando una empresa le pida que submita el cover letter de manera opcional, usted lo haga. Esa es mi recomendación. Porque básicamente lo que va a hacer es que su solicitud va a sobresalir sobre el resto o al menos va a competir en igualdad de condiciones con todos aquellos que están mandando el cover letter. Entonces es súper importante que tengamos en cuenta que cuando estamos aplicando, cuando estamos solicitando a estos trabajos, generalmente van a haber dos documentos importantes que tenemos que mandar, que son el resumen y el cover letter. Entonces, como les he dicho desde el principio, vamos a concentrarnos en el segundo. Bueno, pero ¿qué es el cover letter? El cover letter es una carta de presentación que uno adjunta al resumen y que básicamente lo que tiene es como contando la historia de quién es uno, por qué uno puede ser un buen fit para la empresa, porque digamos la cultura organizacional de la empresa puede estar relacionándose con uno de manera positiva, por qué le puede gustar a uno trabajar allí, y específicamente es la oportunidad de demostrar con números y ejemplos que uno puede hacer el trabajo que pide ese job description, que uno puede satisfacer las necesidades que explica ese job description. Hay una cosa que es importante saber y es que hay industrias en donde es más relevante el cover letter. Yo lo que veo es que en la mayoría de las industrias, excepto en las industrias de tecnología, ingeniería de sistemas y otro tipo de ingenierías, de pronto el cover letter no es tan importante porque son industrias en donde realmente las habilidades que se requieren son habilidades pues muy técnicas, ¿cierto? Pero en el caso de las otras industrias en donde uno generalmente se relaciona con personas, donde hay interacción con clientes, con proveedores, con equipos de trabajo, es muy importante que uno con ese cover letter pueda demostrar quién es uno como persona y cómo puede uno enganchar y conectar perfectamente con la cultura organizacional de una empresa. Por eso se hace tan importante. Lo que yo he visto mucho es que la gente tiende a tener un cover letter único que manda a todas las solicitudes que quiere hacer. Es decir, yo quiero solicitar a 100 trabajos y resulta que yo tengo un cover letter que construí una vez y ese es el que mando generalmente a todas las solicitudes que hago. Es importante pensar que, y se los digo yo por experiencia que también he hecho contratación, es supremamente fácil saber y darse cuenta que un cover letter es genérico, que uno está mandando el mismo cover letter a todo lado, que sencillamente le está cambiando el título de la posición a la que uno está solicitando. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta, que los cover letters definitivamente no pueden ser genéricos. Y ahí es donde viene el tema de que la búsqueda de trabajo es difícil. O sea, yo no voy a decir que es un proceso fácil, es un proceso que requiere muchísimo trabajo, porque uno tiene que ajustar el resumen a lo que pide el job description y a la misma vez uno tiene que hacer ese mismo ajuste con el cover letter. Entonces a veces buscar trabajo se vuelve otro trabajo casi de tiempo completo. Cada solicitud que uno hace, uno generalmente, yo les digo, en promedio uno se gasta más o menos entre 3 y 4 horas haciendo una solicitud completa, coherente, relacionada con el trabajo. Y eso va a garantizar que obviamente uno tenga más éxito en el momento de solicitar esos trabajos. Entonces la recomendación inicial siempre es, hombre, revisar muy bien ese job description, leerlo muy bien, empezar a entender cuál es el idioma que habla esa organización, cómo se comunica la organización con respecto a la descripción de los trabajos. Es muy bueno que también revisemos un poquito la página web de esa empresa en la que estamos solicitando para nuevamente entender el lenguaje que hablan. Y en esa misma manera poder nosotros adaptar ese cover letter y usar el lenguaje que la empresa habla. Un ejemplo puede ser este. Resulta que nosotros en nuestra hoja de vida, en nuestro resumen, inclusive en nuestro cover letter, hablamos de nuestra experiencia como project managers. Este puede ser un buen ejemplo. Y resulta que la empresa no se refiere a project managers, sino a project coordinators, coordinadores de proyectos. Entonces, si la empresa habla de project coordinators y yo soy un project manager y básicamente las labores son exactamente las mismas, pues sencillamente yo cambio el nombre exactamente al término que usa la empresa. Y así estoy hablando el mismo idioma de la empresa. Y cuando la persona que va a revisar mi solicitud, digamos que hace una lectura rápida de mi resumen o mi cover letter, se va a dar cuenta que yo estoy usando exactamente el mismo lenguaje que habla en la empresa y para esa persona va a ser más fluido terminar de leer la aplicación. Entonces, es algo que es muy importante. Recomendación número uno, revisar siempre el job description y revisar muy bien también la website para entender un poquito el lenguaje que habla la empresa. Bueno, entonces el cover letter básicamente tiene unos 4 párrafos. En el primer párrafo lo que uno hace siempre es mencionar la razón de la por qué uno está escribiendo este cover letter, ¿cierto? Pues básicamente uno está solicitando un trabajo, se menciona si es posible el título específico del trabajo y si tiene un número de referencia también, así lo pueden ubicar más rápido. Y menciona uno 3 habilidades o conocimientos específicos que uno tiene y que específicamente el job description está pidiendo. Es decir, trata uno de hacer en ese primer párrafo, básicamente, de decirle al reclutador que uno es la persona perfecta para ese trabajo porque uno tiene, digamos, las 3 habilidades más relevantes que uno encontró en ese job description. Por eso vuelvo y digo la importancia de leer el job description. Entonces se hace muy importante que en ese primer párrafo uno enganche inmediatamente al reclutador diciéndole exactamente unas 2 o 3 habilidades que uno tiene y que lo hacen el candidato perfecto para esa posición. Entonces ese sería el primer párrafo. Si uno puede empezar ese párrafo de una manera más creativa, de pronto contando alguna historia o algo que sea súper breve, me parece interesante. Lo he empezado a ver mucho últimamente en los cover letters que he leído y que se hacen atractivos. Pero básicamente lo que uno tiene que hacer en ese primer párrafo es nombrar el cargo en el que uno está aplicando, el número de referencia y esas 3 habilidades que hacen que el reclutador inmediatamente quiera seguir leyendo ese cover letter. Ahora, el segundo y tercer párrafo, básicamente lo que uno debe hacer es buscar unos dos ejemplos buenos en los que uno pueda demostrar con números y con hechos que uno cumple exactamente con dos de esos requisitos importantes que menciona el job description. En la organización para la que yo trabajo, nosotros utilizamos un lenguaje que se llama PAR, P-A-R, que significa problema, acción y resultado. Y básicamente lo que uno describe en ese párrafo 2 y párrafo 3 son dos problemas o retos con los que uno se enfrentó en el trabajo y explica uno esos retos brevemente, explica, digamos, un poquito más en detalle las acciones que uno tomó, digamos, las medidas que uno tomó como profesional para solucionar ese problema o ese reto y menciona los resultados obtenidos. Entonces, básicamente lo que uno está demostrándoles a ellos es decir, no es decir sencillamente que uno puede ser una persona muy buena para planear, sino demostrando con un ejemplo concreto que uno es esa persona que es tan buena para planear, pero a través de números y resultados, lo que hace que el reclutador entienda mejor qué tan bueno puede ser uno. Bueno, les voy a dar un ejemplo concreto de una descripción de trabajo que encontré que requería básicamente lo que estábamos hablando ahora, un gerente de proyectos y que tuviera experiencia en desarrollo de contenido. Entonces, básicamente, el ejemplo, se describe el problema de la siguiente manera. En la empresa ABC, yo trabajaba en la parte de desarrollo de contenido y necesitábamos desarrollar nuevo contenido en línea para las necesidades de los clientes. Yo me encargué del desarrollo, creación y ejecución del currículum y sobre todo de la parte de diseño para generar contenido relevante a esas necesidades del cliente con un equipo de diferentes personas en diferentes áreas de la organización. El resultado fue que pudimos lanzar ese nuevo contenido y logramos incrementar el acceso de usuarios a esa plataforma por encima de 500 usuarios por día, lo que significaba que antes teníamos únicamente entre 15 y 20 usuarios. Entonces, básicamente lo que uno está demostrando es siendo muy específico, diciendo exactamente el problema que uno estaba tratando de solucionar, cuáles fueron esas acciones que uno tomó, si uno de pronto se reunió con el equipo, desarrolló un proyecto, generó una nueva estrategia, entrenó un grupo de gente, desarrolló un documento específico, y cuáles fueron los resultados obtenidos, y si esos resultados obtenidos se pueden expresar con números, muchísimo mejor. Y básicamente entonces, si seguimos en el curso del cover letter, si pasamos al párrafo 3, sería citar un segundo ejemplo. Y yo no estoy hablando de ejemplos cualquiera, yo no estoy hablando de ejemplos o proyectos espectaculares que uno hizo, no estoy hablando de eso, sino de ejemplos que sean concretamente relacionados con lo que el job description pide. Eso es lo más importante, que uno les hable a ellos y les dé respuestas, sobre todo a los reclutadores, de exactamente lo que ellos están pidiendo. Entonces, si resulta que el job description que yo estoy leyendo está pidiendo experiencia o habilidades como educador, en desarrollo de negocios, en análisis de mercadeo, en consecución de recursos, en facilitación y entrenamiento, en desarrollo económico, pues uno básicamente lo que hace es buscar ejemplos que se relacionen concretamente con eso que pide el job description y ser muy específico con esos ejemplos. Y para terminar, básicamente ese último párrafo lo que tiene que hacer es explicar un poquito de por qué uno puede ser un buen fit para la cultura de la organización. Resulta que la organización tiene una misión que para uno ha sido relevante por alguna situación de vida que uno vivió o sencillamente porque para uno de pronto la misión de la organización o de la empresa concretamente o los productos que la empresa está vendiendo o promoviendo tienen relevancia para uno por alguna razón personal. Entonces, ese es el momento en el que uno hace como le conecta la cultura de la organización con la persona que uno es, con los valores de uno, de una manera que la empresa pueda ver perfectamente que uno puede ser un buen fit cultural, como lo hablamos al principio. Y obviamente, en ese último párrafo, lo que uno hace es reforzar esa idea inicial del primer párrafo, en la que uno, digamos que refuerza la idea de que uno es el candidato perfecto para esa organización. Entonces, digamos que eso es en general lo que yo recomiendo con respecto a los a los cover letters. Es súper importante entonces que le gastemos un buen tiempo. Yo pensaría que un cover letter más o menos se puede gastar uno entre 1 y 2 horas escribiéndolo. Y digamos que al final hagamos una revisión, como un checklist, que pasemos un checklist de cosas que podemos asegurarnos que hayan quedado bien en el cover letter. Primero que nada, pues haber incluido el número de requisición de ese job description que utilizamos, que ojalá en lo posible el cover letter esté dirigido a una persona en concreto. A veces uno no sabe quién es el reclutador, pero si uno tiene esa información y si uno la puede averiguar, vale la pena que uno pueda dirigir esa solicitud y ese cover letter concretamente a una persona con nombre y apellido. Si es preciso buscar en LinkedIn, hacer de pronto pues como un poquito de investigación, sería lo ideal para poder hacerlo. Y si no, pues sencillamente uno lo que hace en Estados Unidos concretamente es poner Dear Hiring Manager, que sería pues como el plan B si no tenemos el nombre de la persona. Chequear la puntuación, las comas, las mayúsculas, todas las reglas relacionadas con respecto al país en el que estemos y en el idioma en el que estemos haciendo el cover letter. Que sea consistente, digamos, todo el formato del cover letter. Que si de pronto pegamos, copiamos y pegamos de otro documento, que no se vaya a ver una fuente diferente o un tamaño diferente, porque va a ser evidente que el cover letter que hicimos fue pues un conjunto de párrafos que pegamos de aquí y de allá. Que las márgenes estén bien. Asegurarse que el nombre de la compañía esté bien escrito. Muchas veces hay compañías que tienen como que utilizan letras, que resumen el nombre. Yo recomiendo mejor usar el nombre completo de la empresa para no cometer errores. Que el nombre de la posición como tal esté bien escrito, que el número de requisición esté bien escrito. Otra cosa que es importante chequear es que no se pase de una página. Un cover letter no debe ser de más de una página y mi recomendación en el tamaño de fuente es que no sea menos de 11, tamaño de fuente 11. Asegurarse que tengamos ejemplos, lo que les mencioné, unos dos buenos ejemplos como mínimo que expliquen y que hagan referencia a la experiencia, a los proyectos y a los ejemplos que describe el job description. Y por último, hacer como una revisión concreta, que no tengamos errores gramaticales. Es muy bueno que de pronto le pidamos el favor a alguien más que nos la lea, porque nosotros generalmente, el cover letter es un documento en el que trabajamos por digamos, un buen tiempo y que de pronto nos acostumbramos de pronto al lenguaje que usamos. Entonces es bueno que alguien que hable inglés o que hable pues el idioma en el que estamos aplicando nos pueda ayudar y leer para que nos diga si de pronto hay algún error que nosotros no estamos viendo. Cuando guardemos el documento, darle un nombre claro que diga, digamos, nuestro primer nombre, nuestro apellido, que mencione la palabra cover letter y de pronto la posición para la que estamos aplicando. Es decir, que si por alguna razón este documento se pierde en los archivos del reclutador, para el reclutador sea fácil hacer una búsqueda de ese documento a través de nuestro nombre. Si hicimos el cover letter en Microsoft Word, mi recomendación es pasarlo a PDF. Es muy importante porque el documento de PDF no puede ser modificado y eso es importante cuando estamos mandando documentos a otros profesionales. Y guardemos muy bien la fecha en la que mandamos estos documentos para que podamos hacer un buen seguimiento. Entonces, básicamente, esas serían mis recomendaciones finales con respecto al cover letter. Quisiera decirles un par de cosas más, y es que la primera que quiero mencionarles es la importancia de demostrar las cosas que hemos hecho en nuestros trabajos anteriores a través de números y de resultados. Concretamente en Estados Unidos los americanos son enfocados al logro, ellos quieren ver resultados. A veces describir las cosas que hicimos no es tan impactante como decir aquellos logros o mencionar aquellos logros que obtuvimos con nuestro trabajo. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, pero es que yo era pues un profesor y pues sencillamente daba mis clases. Pero si vamos un poco más allá, bueno, pues usted era un profesor que más o menos dictaba unas 3 materias por semestre, que tenía más de 200 estudiantes, que de sus 200 estudiantes más del 80% superó la materia, que de esos 200 estudiantes las quejas que habían eran mínimas o básicamente solamente el 1% se quejó en algún momento de pronto de usted como profesor. En fin, hay muchos trabajos que parecen muy cualitativos, pero que pueden volverse muy cuantitativos. Muchas veces los resultados no tienen que ser digamos, resultados a nivel productivo, como se pueden ver de pronto como en una planta de producción, que se incrementa la producción en un porcentaje específico, que se suben las ventas en tantos millones, pero a veces es el impacto pequeño que tiene uno en el trabajo en su día a día con número de personas, con personas que pertenecen a un equipo, con el impacto que nuestro trabajo puede tener en otras personas. Entonces, a veces toca ser un poquito creativo para medir un poquito esos logros. A veces los logros no se pueden medir con números y sencillamente tienen que ser de manera cualitativa, pues también se vale, pero son logros. Pero es un poquito eso. Nos tenemos que volver menos penosos y menos modestos con nuestros resultados. Es importante que vendamos básicamente lo que hemos hecho, que no seamos tímidos con respecto a todas esas cosas que hemos alcanzado y que las contemos, digamos, en esos documentos de las solicitudes de trabajo. Es importante que incluyamos todos esos logros porque básicamente eso es lo que están buscando los reclutadores en Estados Unidos. Nuevamente, si tienen alguna pregunta al respecto, recuerden que nosotros contestamos todos los emails que nos mandan a info@berervida.net. Todas las preguntas de ustedes son importantes y en la medida de lo posible los guiamos hacia los recursos que nosotros conocemos que puedan serles útiles. Esperamos que este tema haya sido útil para muchos de ustedes. Muchos de ustedes tal vez no estén aplicando a trabajos en este momento, no estén solicitando a trabajos, pero de pronto están en cualquier momento de su vida, pues lo necesitan, esa información que necesitan, y ahí mismo queda la información de este podcast.
Bueno, excelente tema, Paula. Yo creo que es importante entender que esta preparación del cover letter es algo que se aplica a todo nivel. No tiene solamente que ver con las personas que tienen educación más avanzada. Es aquí en Estados Unidos y en muchos países se requiere para que la gente sepa qué es lo que tú estás buscando y quién eres y por qué eres esa persona más adecuada para obtener ese trabajo. Así que los invitamos nuevamente a que empiecen a pensar en la preparación de la carta de presentación. Y yo les quiero decir algo aquí muy rápidamente para terminar, y es que a veces, incluso cuando tenemos trabajo y queremos de pronto cambiar de trabajo y no tenemos una guía adecuada, no sabemos cómo hacerlo, yo pienso que es mucho más fácil, así sea, no nos dé el tiempo, es mucho más fácil buscar trabajo cuando ya tienes un trabajo. Y bien lo decía Paula, o sea, es algo que de pronto no es difícil, requiere trabajo, requiere que pongas de ti, requiere que le pongas el esfuerzo y requiere que si tú estás buscando una recompensa, que es conseguir un nuevo trabajo, pues ponle el tiempo y prepara las cosas que debes preparar, el resumen y la carta de presentación. Bueno, amigos, los invitamos entonces a que nos sigan contactando. Hoy queremos darle las gracias a todas las personas que nos escriben. Eso nos hace crecer, nos da mucha más responsabilidad, nos hace entender que estamos proporcionando temas que son muy buenos para la comunidad, temas que son de interés para todo el mundo. Y por favor, escríbanos, mándenos sus comentarios, mándenos sus preguntas. De hecho, quiero agradecer a dos personas en este momento. Bueno, en especial queremos darle muchas gracias a Dani Lerma Jiménez, quien nos escribe agradecido por toda la información que están suministrando para este cambio que muchos emprendemos. Gracias, Dani, por escribirnos. Ahí estamos en contacto porque hay un tema muy bonito ahí en tu caso y es el de pronto estar buscando conectarte con las personas adecuadas. Estamos pendiente de una llamada contigo que la vamos a programar. Luis Alarcón también nos escribe: muchachos, los escucho siempre. Gracias y admiro su titánica labor. Por el contrario, Luis, gracias por tomarte el tiempo de mandarnos este comentario y gracias por estar ahí pendiente de nosotros. Te invitamos a que compartas, sigas compartiendo con todos tus amigos y familiares para poder seguir llevando esta información que tanto le hace bien a más y más personas en los diferentes países que ya nos están escuchando. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una
Better Vida.